En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Veintidós minutos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, que estamos pasando momentos duros, es evidente, y sobre todo aquellas personas que están afectadas por el coronavirus, lo saben de sobra. Y por eso hay algunas cosas que, en fin, en la medida en que puedan servir para mitigar ese sufrimiento, pues merecerían nuestro apoyo. Saben ustedes que una de las terapias que se está utilizando para que la gente que está en el hospital, que lo está pasando mal, pueda sobrellevar esos malos momentos, es la terapia de hacerle reír. Los payasos de hospital han ido llevando pues unos momentos de buen humor y de distensión a esas personas que están verdaderamente abandonadas. ¿Cuál es el problema? Que con el COVID no dejan entrar a los payasos. Y ahora les quería contar, aunque fuera en 3 minutos, la historia de cómo los payasos se ponen tristes porque no les dejan entrar en estos momentos tan duros en los hospitales donde hay pacientes de COVID. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, la risa cura y no solo un dicho, porque está demostrado científicamente. Así lo avalan varios estudios presentados hace apenas unos días con motivo de la primera jornada Humor for Health Day que la entidad Payasos de Hospital de Cataluña, Payapupas, ha organizado en Barcelona. Una nariz roja, unos zapatos grandes o una mueca graciosa son seguro sinónimo de sonrisas, pero también sirven para más cosas, sirven para mejorar el ánimo, para reducir la ansiedad de los enfermos, no solo en niños, como podemos pensar, también en adultos, en las familias y en los sanitarios. La labor de estos payasos de hospital ha llegado a ser tan importante que los reclaman en los quirófanos, como explica este doctor del Hospital Infantil San Juan de Déu.
El reto fue muy complejo al principio porque, como todos sabéis, hay un rechazo de los profesionales que trabajaban en sanidad, ¿no? Empezamos una segunda fase en la que se volvieron imprescindibles. Los empezamos a poner en las áreas de CMA, en las salas de espera, y al cabo de un tiempo decidimos que había que entrarlos a quirófano.
Pero con la llegada del coronavirus, como contabas, los payasos de hospital han sido desterrados de los centros médicos por precaución, por evitar contagios, porque algunos creen que en momentos tan dramáticos la risa y el humor directamente sobran. Nada más lejos de la realidad, dicen ellos, que afirman estar preparados para trabajar en situaciones muy duras, incluso con enfermos terminales. En Israel, de hecho, estos profesionales del humor llevan toda la pandemia actuando en hospitales, incluidas en salas COVID. Y aquí en nuestro país, un epidemiólogo con cierto prestigio, Antoni Trilla, asegura que también podría hacerse si se dan las condiciones para que no haya infección.
Es evidente que el humor por sí solo no nos sacará de esta crisis, eso seguro, pero yo estoy convencido de que nos puede ayudar a convivir mejor con ella. No puede cambiar la realidad de la enfermedad, pero puede cambiar de alguna manera nuestros sentimientos hacia una vertiente más positiva.
Estamos en comunicación telefónica con Angie Rosales, que es fundadora y directora de la organización Payapupas, la entidad catalana de payasos de hospital. Angie, bienvenida, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estupendamente bien, hablar contigo es lo mejor que me puede pasar un día como el de hoy. Ya si me hace reír, estoy dispuesto a invitarte a un pinche de caña semanal, fíjate lo que te digo.
Oye, es que queda poco por decir con la súper buena noticia y el speech este que habéis pasado.
No, pero hay algunas, no, pero no creas, que tengo yo alguna curiosidad que me gustaría que me ayudaras a desvanecer. Okay. Por ejemplo, ¿qué argumento concreto os dan para no dejaros entrar en las salas donde hay enfermos?
Mira, no estamos fuera de todos los hospitales. Nosotros en Cataluña trabajamos en 14 centros y estamos en la mitad, en la otra mitad no. Básicamente, los argumentos son iguales en todo el Estado, porque no solo estamos nosotros en Cataluña, también están en nuestros compañeros de Payas Hospital en Valencia, los Pupa Clown en Murcia y la Sonrisa Médica en Mallorca. Y en Madrid también tenéis una entidad Teodora y una entidad un poco más pequeña. La cuestión es el miedo al contagio, básicamente, ¿no? Hay poca información sobre esta enfermedad. De que en esta segunda ola ya, o sea, todos estos meses han dado para recoger mucha información, pero existe, yo creo que son dos temores, el temor del contagio, pero creo que también hay un temor cultural, ¿no? Como gerente de hospital cuesta mucho tomar la decisión en el momento en el que no dejan pasar a familiares que unos payasos de hospital puedan formar parte del equipo sanitario, ¿no?
Bueno, pero me imagino, No, perdona, no te quería cortar, Añit. Lo que te iba a decir es que me imagino que con una indumentaria adecuada y además teniendo en cuenta que vosotros tenéis algún conocimiento de cómo se funcionan los hospitales, lleváis mucho tiempo allí, tenéis conocimientos sanitarios, no sois una persona que vaya, digamos, a cometer grandes irresponsabilidades.
Exacto, es que el protocolo para un familiar es muy diferente al protocolo de una persona que trabaja con normalidad y de manera continuada en un centro sanitario. Pero sí es cierto que socialmente todavía hay un prejuicio grande en este sentido, ¿no? Y bueno, son decisiones que a los gerentes de los hospitales y en un momento de tanta crisis pues les cuesta mucho tomar también. Por una parte epidemiológica, pero por otra también muy cultural, ¿no? Y por el temor a que se levante pues una nube de polvo demasiado ofuscante.
Ya. ¿Qué haríais, Angie? ¿Os pondréis una epi para que no hubiera ningún tipo de riesgo de contagio y encima la nariz colorada de un payaso o no?
Sí, evidentemente, como lo hacemos en quirófano o cuando entramos a habitaciones en donde tenemos que ir con una indumentaria totalmente cubierta porque la persona que tenemos delante está inmunodeprimida. Es decir, es que para nosotros no es algo inusual, nosotros ya lo hacemos con normalidad. Tratamos a muchas personas, pacientes ingresados en hospitales que requieren de normas de higiene muy estrictas. Es evidente que en algunas ocasiones el equipo sanitario decide si es un buen momento para entrar o no. Hay veces que no lo es porque las defensas de la persona están excesivamente bajas y con la visita de alguien de la familia ya es suficiente, pero a medida que esa persona evoluciona o que su estado anímico es muy bajo, deciden que para pupa se entre. De hecho, nos ha pasado en bastantes ocasiones, ¿no? Tanto en adultos como en niños, en donde es el propio equipo de oncólogos que decide llamar a los payapupas para levantarle el ánimo de una persona a la que interesa que no solo sus defensas aumenten, sino también su estado anímico.
Hablamos de personas, además, no de niños, ¿no? Porque se suele establecer esa especie de asociación directa entre payaso y niño, ¿no es verdad? A los mayores también les gusta mucho reírse y los payasos les acompañan de una manera muy razonable, ¿no?
Bueno, de hecho te diría que es curioso, pero está muy linkada la imagen del payaso al niño, pero quien tiene más conciencia de lo que sucede en un momento de falta de salud es el adulto, no el niño. Es decir, el niño fantasea o no tiene conciencia de lo que significa entrar en un quirófano o qué significa estar enfermo de cáncer. Sin embargo, un adulto lo sabe a la perfección y sabe muy bien cuál es el momento en el que se encuentra su enfermedad y cuáles son las opciones a las que se dirige. Y a veces la realidad puede ser tan abrumadora y tan difícil que justamente es la persona adulta quien más lo necesita.
Angie, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Mucha suerte en vuestra reivindicación. Ojalá que podáis normalizar vuestro trabajo lo antes posible por el bien de tanta gente que os echa de menos.
Ya verás que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Tenemos que hablar, amigos, ahora, faltan 14 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria, de una de las referencias informativas que seguro que se han encontrado con más frecuencia hoy en los medios de comunicación, porque hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y hay algunos datos que nos pueden llamar a engaño. Por ejemplo, ustedes habrán leído, tal vez puedan haber leído, que este año ha habido menos asesinatos que otros años, o que ha habido menos denuncias que otros años, y uno puede llegar a la equívoca conclusión de que eso es que las cosas van por buen camino. Pero si uno luego la analiza con cierto detenimiento y oye a los expertos, dice no nos dejemos engañar. Esto es una situación muy coyuntural que responde sobre todo a COVID-19, es decir, confinamiento. Durante el confinamiento, efectivamente, esos dos parámetros, esos dos registros han funcionado, pero los problemas de fondo siguen y no tenemos ninguna razón para pensar que han disminuido de manera, digamos, estructural. De hecho, yo creo que si hablamos con los grandes expertos nos daremos cuenta de que eso es así. Estoy en comunicación telefónica con Lucía Vilés, que es magistrada y portavoz nacional de la Asociación de Mujeres Juezas. Lucía, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estupendamente bien. Encantado de hablar con usted. Me gustaría que usted validara, si es que lo merece esta conclusión, estos datos que aparentemente van en la buena dirección, menos fallecimientos, uh-huh. menos asesinatos, menos denuncias, sin embargo, no reflejan la realidad, ¿no, Lucía?
Pues no, la verdad que no. Es un falso espejismo porque la pandemia de violencia de género está aquí. Además, la crisis sanitaria se solapa con la crisis humanitaria que tenemos no solamente en España, sino bueno, pues a nivel universal, porque vemos que con mayor o menor virulencia la violencia machista está acabando con la vida de millones de mujeres en el mundo. Identifiquemos la violencia machista no solamente con los feminicidios, sino bueno, pues con toda esa gama que va desde los micromachismos hasta el feminicidio, pasando por violencia digital, amenazas, en fin, pues toda esa serie de conductas, de manifestaciones que se están produciendo. Las cifras, no podemos entender que ha existido una disminución de violencia machista si tenemos en cuenta todos los informes que han salido a nivel mundial, a nivel europeo, que ponen de manifiesto, que ponen en el epicentro de la pandemia no solamente la violencia machista, sino la precarización económica de las personas más vulnerables. Nos daremos cuenta y si entendemos bien lo que es la violencia machista y lo que ello supone, cómo la precarización económica supone un cerrojo a las posibilidades de escape de la violencia machista. Es algo que vemos a diario en los juzgados, el cómo a la dependencia económica determina mucho, no solamente el que una mujer interponga una denuncia, que tarda de media 8 años, como se puso manifiesto por la delegación del Gobierno hace escasamente un año, sino que una vez interpuesta la denuncia puede determinar el éxito del proceso. Pensemos aquí la dispensa del derecho a declarar tan polémica del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que muchas veces, bueno, pues si uno se pone a indagar un poquito, pues nos damos cuenta cómo hay razones relacionadas con esta precarización económica y con, bueno, pues con la voluntad de no empeorar la situación de las hijas y de los hijos dependientes en todo el camino judicial.
Claro, yo entiendo perfectamente lo que me explica, Lucía. Lo que pasa es que tengo la sensación de que este es un argumento recurrente que podríamos haber estado utilizando hace un año o hace dos. Es decir, podríamos estar hablando exactamente en los mismos términos que usted me ha hablado. ¿Hay alguna manera de medir si esa situación que usted describe ha podido ir mitigándose un poco, hemos podido ir corrigiendo los problemas de fondo para que deje de ser un argumento que podamos utilizar el año que viene con la misma convicción que este?
Claro, yo entiendo lo que me dice y es igual argumento y puede ser que no convenza, no lo convenza ni a usted ni a los oyentes, pero es que la violencia de género sigue siendo igual. Nos seguimos encontrando con un problema que no solamente no ha disminuido, sino que ha evolucionado. La violencia de género tiene una capacidad adaptativa bestial. Igual que hace 20 años comenzó a adaptarse también a las nuevas tecnologías y hoy día también encontramos como a través de las nuevas tecnologías se ejerce una violencia de género masiva, incluso por las nuevas generaciones, de una manera bastante alarmante, como consecuencia de la irrupción en nuestras vidas de esta pandemia, lo que se ha producido es un espejo de aumento. Entonces, determina que de manera inversa, pues las denuncias lleguen en una menor medida.
No le quería cortar, Lucía.
No, decía eso, es que tenemos que entender que la situación, vamos a ver, cuando en España se legisló en materia de violencia de género en el año 2004, yo creo, bueno, y de una manera muy gráfica, lo que hizo la ley fue abrir la puerta de las casas, ¿no? Para, de alguna manera, pues venía a decir que la violencia de género no era un asunto privado, sino que era una cuestión de interés público, una cuestión de orden público, y que el Estado, como no era un asunto privado, el Estado tenía que intervenir, ¿no? Lo que ha hecho la pandemia ha sido el sentido inverso. Ha sido encerrarnos en las casas, confinarnos, y poner el cerrojo en las puertas de las casas. Eso determina que durante los confinamientos domiciliarios no se pudiera salir, hubiera miedo a salir, porque si se salía muy probablemente luego no se podía volver a una situación de incertidumbre. Eso determinó, no obstante, que subieran los índices de violencia psicológica, como puso de manifiesto también la delegación del Gobierno. Y una vez que se han parado ya, que han terminado los confinamientos domiciliarios, hemos de atender a las cifras de a la situación de crisis económica que nos está dejando y que muy probablemente, desafortunadamente, está por agravarse si no se ponen las medidas oportunas. Y esa crisis económica, como siempre, ha afectado más a las mujeres, ahora nos está afectando muchísimo más. La dependencia económica en las mujeres víctimas de violencia de género es un factor determinante y ahora mucho más para interponer la denuncia.
Pues le agradezco muchísimo que haya hecho esas consideraciones, Lucía, en voz alta, porque tal vez sirvan para contrarrestar de alguna manera ese silencio, ese encierro, en sentido literal, al que hemos estado sometidos durante los últimos días, que ha podido causar tanto quebranto también para un fenómeno que hace falta airear. Es decir, tiene que ser un fenómeno para que la opinión pública vaya adquiriendo conciencia de que existe, de otro modo difícilmente podremos erradicarlo. Así que muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Pues muchísimas gracias a ustedes por darme esta ventana y poder explicar esta situación para la que necesitamos la ayuda de toda la sociedad.
Eso es absolutamente claro. Gracias, Lucía Áviles, magistrada y portavoz nacional de la Asociación de Mujeres Juezas. Y en esta idea, en la idea de airearlo, en la idea de dar a conocer que este es un problema lacerante de la sociedad española, pues este Día Internacional de la Violencia de Género lo que hace es que estimula a todos los organismos públicos, a muchos actores de la vida pública, para hacer que suene la campana de advertencia. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Hoy se han producido muchos actos y además muchos homenajes a las personas que han sido víctimas de esta lacra. Carmen Arreaza.
Jornada de homenaje a las víctimas de violencia de género en el Día Internacional contra esta lacra que deja, desde que hay estadísticas, 1.074 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Minuto de silencio a mediodía en el Senado y en el Congreso, al que han asistido todos los grupos políticos, salvo Vox, cuyos diputados han celebrado un acto alternativo en el que, además de guardar otro minuto de silencio, la parlamentaria Patricia Rueda ha leído un manifiesto pidiendo la derogación de la Ley de Violencia de Género.
Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad para que en España disentir de ideologías totalitarias como el feminismo radical no sea motivo de escarnio ni pueda llegar a constituir delito como algunos pretenden.
Mientras tanto, centenares de edificios públicos y privados se han teñido de morado como homenaje a las 41 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de 2020, a la vez que se celebraban pequeños actos como la entrega de reconocimientos con motivo de este día por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se emocionaba en su discurso.
Son los espacios seguros para que ninguna mujer en nuestro país se sienta sola. No digo estas palabras con ingenuidad. Las digo como una declaración de intenciones. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida.
No han sido convocadas concentraciones debido a la pandemia, que precisamente sí ha marcado un punto de inflexión en muchas mujeres que han tenido que confinarse este año con su agresor. Una situación dramática que ha incrementado, según los expertos, un 60% las denuncias al 016 y más de un 200% las consultas online. Por ello, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, pedía hoy en una entrevista en Televisión Española que se denuncie si se conoce algún caso de maltrato a una mujer.
La responsabilidad social, todo vecino, toda persona que conozca o crea conocer una situación de violencia, jamás se le van a pedir cuentas si llama erróneamente.
Y es que aunque las llamadas de alerta y consultas han crecido, las denuncias por violencia de género han descendido casi un 15% entre abril y junio de este año respecto al año anterior, a 2019. Otra consecuencia del confinamiento durante la pandemia, que según los expertos no tiene nada que ver con que las situaciones de de violencia hayan disminuido. Lo cierto es que los datos son dramáticos, ya que según una macroencuesta oficial publicada el pasado mes de septiembre, un 57,3% de las mujeres españolas confiesan haber sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, como la que vivió Pepi, una de las mujeres maltratadas que contaban su experiencia en el acto organizado hoy por el Ayuntamiento de Madrid.
Yo sufrí un constante maltrato psicológico y no visualizaba esos hechos como violencia de género, sino como algo que estaba implícito en el carácter de mi pareja. Hoy me gustaría volver atrás por ello, pero durante todo ese tiempo fue más fuerte el miedo y la resignación.
Por otro lado, los especialistas también ponen el foco en los más jóvenes. Más del 40% de las adolescentes afirma haber sufrido situaciones de acoso sexual online y solo el año pasado se incrementó en un 12% los delitos contra la libertad sexual contra menores de edad.
Ojalá que el año que viene podamos hablar de esta misma historia, pero con un tono distinto, un poquito más optimista. Faltan, amigos, poco más de un minuto para que sean las 5 de la tarde. Hay que llegar puntuales a las noticias. Antes, algún consejo práctico, sobre todo para todo lo que suponga ahorrar la energía de nuestro hogar.
Sí, Luis, y práctico, que nos va a venir a todos muy bien, porque todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tenemos una cita con Endesa en el programa de Federico Jiménez Los Santos, donde un experto va a poder responder a todas nuestras preguntas, las dudas que tengamos sobre cómo ahorrar, por ejemplo, en el consumo, las energías renovables, la factura. Así que es muy fácil, podemos dejar un mensaje de WhatsApp en el 689-4253-11 o a través del correo electrónico tuenergia@esradio.fm. Dejamos la pregunta y nos responden el jueves a las 12 menos 20.
En Casa de Herrero, Es Radio.